Una página, un tiempo de radio que comanda y que dirige Roge Blasco. Roge, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal va la semana? ¿Todo bien?
Pues todo estupendamente bien. Sí, y además empieza a subir la temperatura, así que...
No es mala época para viajar. Bueno, propuesta de viaje que nos dejas hoy encima de la mesa. Gente viajera a la que hoy nos acompaña. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por dónde pasa?
Pues sí, estamos escuchando música en Bosnia y estamos con dos personas que han estado en Bosnia, pero también en muchas partes del mundo. Vamos a hablar con Amaya Maguregui y David Fernández, que han realizado dos grandes viajes. El primero les llevó 16 meses por Asia y Oceanía, lo hicieron con mochila, y el segundo 18 meses en furgoneta por Europa. En el trayecto pues han documentado en vídeo centros educativos inspiradores, escuelas que enseñan a los niños a ser libres, creativos y responsables. Como fruto pues han salido dos películas, la última estrenada en el Festival de Cine de Sarajevo, en Bosnia. Amaya Maguregui, le damos la bienvenida. Arratsaldeon, Amaya.
Arratsaldeon, Roge.
David Fernández, Arratsaldeon.
Buenas, Roge. Arratsaldeon.
Bien. Bueno, pues que vais a participar en la edición número 28 de la Semana Viajera de Intxaurrondo. Vais a ofrecer una charla con audiovisual en la Cultura Etxea, en este barrio Donostiarra, el miércoles 27 de abril. Así que os vamos a pedir que nos adelantéis un poquito esta charla y que nos habléis también de esos viajes fantásticos. Porque además de estar recorriendo Asia y Europa, siempre tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, Amaya? Esto de ir a esas escuelas. ¿Por qué esas escuelas?
Pues bueno, hace tiempo, en el 2017, comenzamos con este proyecto y aprovechamos una excedencia del trabajo de David y su interés por la educación, que siempre ha tenido. Y bueno, yo como fotógrafa, pues entre los dos hemos realizado pues estos viajes y grabaciones y fotografías, ¿no? Y entrevistas a profesores y colegios de todo el mundo.
Sí, porque hay que decir que Amaya eres fotógrafa y David profesor de innovación educativa y documentalista. Y en eso pues estáis en esa tarea de viajar y hacer estos documentales con gente que está haciendo escuelas creativas. ¿Os acordáis en Asia cuál fue la primera escuela con la que empezó todo?
Sí, empezamos por Filipinas, visitando una escuela de casualidad, ¿no? Dijimos, bueno, hay que romper el hielo y hay que empezar por donde sea, ¿no? Y me acuerdo que estábamos al norte, en una ciudad que se llama Bigan, y bueno, pasamos por una escuela que era una escuela muy sencilla, que a priori no tenía nada de innovador, ¿no? Simplemente, pues una escuela, ¿no? Y entramos y nos presentamos y bueno, pues te puedes imaginar lo que eso supuso para la gente que estaba dentro de la escuela, ¿no? Ver a dos extranjeros que entraban allí interesándose por lo que estaban haciendo, bueno, fue como una revolución. Les dijimos que íbamos a ir al día siguiente y allí nos presentamos, estaban todos esperándonos, imagínate, ¿no? Pues niños de infantil, de primaria, todas las profesoras. Y nada, pues allí que subimos a una especie de, no sé, estrado o algo así, no sé, y nos presentamos en inglés y yo creo que no nos entendía casi nadie, pero estaban todos ilusionadísimos, ¿no? Y bueno, pues estuvimos viendo un poco lo que hacían, era una escuela muy humilde, un modelo educativo muy tradicional, pero que estaba basado en unos valores pues muy, muy puros, ¿no? El valor de compartir, de la hospitalidad, ¿no? hacia el extranjero, hacia el viajero. Y bueno, pues ya vimos desde el primer momento que igual no íbamos a encontrar escuelas tan innovadoras como puede haber en el norte de Europa, te voy a decir, por ejemplo, pero que sí que entiende la educación de una forma pues diferente, ¿no? Y muy, tan pura.
Desde entonces hasta ahora, ¿cómo cuántas escuelas habéis visitado y habéis documentado?
Pues yo creo que desde 2017, en estos 3 años de viaje, habremos visitado más de 60, seguramente, sí. En torno a 60 habremos hecho pues entrevistas, pues más de 300 entrevistas.
Sí, y claro, combináis eso, el viaje además por vuestra cuenta, por vuestros propios medios, con la visita a las escuelas y documentar todo, y ya decíamos, han salido dos películas. Pero, por ejemplo, por Asia fuisteis con un presupuesto como muy ajustado. ¿Cómo lo hacíais para sobrevivir durante tanto tiempo? Que estuvisteis un año y medio.
Sí, pues siempre, pues eso, teníamos un presupuesto, digamos, de porque allí, bueno, sí que los precios son más baratos, pero claro, íbamos con nuestros propios ahorros y para un viaje de 18 meses, pues siempre buscábamos alojamientos más baratos, los buscábamos físicamente, no utilizábamos internet, no reservábamos online, siempre íbamos físicamente, luego comíamos de forma local. no teníamos ningún tipo de capricho, o sea, hacíamos lo que hacían ellos y así vivimos durante esos 18 meses. Entonces, pues bueno, el coste pues era bajito.
Sí, además tenías vuestras propias fórmulas, ¿no? Porque también trabajabas de fotógrafa.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues cuando encontrábamos un lugar que nos gustaba, ¿no? Y encontrábamos una escuela y demás, y encontramos un alojamiento barato, lo que hacíamos era buscar alojamientos o hoteles top, digamos, para poder ofrecerles nuestros servicios de fotografía y vídeo. De forma que así nosotros también, pues bueno, realizábamos los reportajes y sí que les ofrecíamos una tarifa o un intercambio de alojamiento. Y entonces, pues bueno, había quienes aceptaban la tarifa y había quienes pues nos daban alojamiento y dietas. Entonces, pues llegamos a estar en un hotel de $1,000 la noche, que aquello era increíble, o sea, no podíamos ni creerlo, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos así que no esperas, pero bueno, que te lanzas un poquito al vacío y bueno, y surgen cosas que no pretendías, ¿no? En un principio no habías imaginado. Así que bueno, pues durante todo ese viaje, pues sí que estuvimos en unos cuantos hoteles así interesantes y la experiencia fue espectacular.
Buena experiencia por Asia y esto os motivó luego para, en una furgoneta, recorrer Europa. Porque además salisteis en otoño, vivisteis el invierno europeo con bastante frío. ¿Cómo fue esa motivación de luego recorrer Europa, que también os tirasteis muchos meses?
Pues básicamente lo que intentamos fue coger el proyecto y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Tú imagínate que ir con la mochila por Asia y Oceanía era muy complicado a efectos prácticos con la cámara para ir grabando, para organizarte, ¿no? No tienes la libertad que te da un vehículo propio para ir a donde tú quieres ir. Entonces, por Europa, ya con la furgoneta, ya podíamos planificar un poco mejor qué escuelas íbamos a visitar y ya con una idea de visitar escuelas más innovadoras, más modernas, ¿no? En diferentes países de Europa, Norte Europa, Centro Europa. Y bueno, pues así nos agenciamos una furgoneta, una multivan, una Volkswagen, y nada, pues salimos en octubre, pasamos ya los primeros meses, las pasamos canutas, con el primer invierno que nos pilló al sur de Alemania, frontera con Austria, que lo pasamos realmente mal, con temperaturas de hasta menos 12 grados dentro de la furgoneta, una furgoneta que no estaba aislada, que la aislamos nosotros un poquito, pero que no salió muy bien tampoco el aislamiento. Y nada, un poco sobre la marcha, viviendo la aventura. Luego ya vinieron tiempos mejores en verano en Italia, donde había sitios increíbles, aparte de las escuelas. Esto es una experiencia personal también, ¿no? El viajar, ¿no? Y ver estos lugares que Amaya como fotógrafa, pues os imaginaréis, ¿no? Pues flipando todo el rato, ¿no? Los paisajes, la gente, los mercados, ¿no? Y eso, y así fuimos construyendo un poco el itinerario también sobre la marcha, investigando un poco en internet qué escuelas podían darnos más juego, qué escuelas eran diferentes con respecto a lo que nosotros conocíamos, ¿no? Y así se fue más o menos creando el documental.
¿Qué escuelas habéis conocido, digo, en diferentes partes del mundo? Desde Filipinas a Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, o en Austria, Alemania, Francia, o la misma Bosnia.
Sí, pues hemos estado en escuelas bosque, en escuelas...
¿Escuelas bosque?
Sí, escuelas bosque. O sea, son para niños muy pequeñitos en el que pasan el mayor tiempo en exteriores. Es decir, en este caso estábamos en una escuela bosque que estaba junto a la playa. Entonces pasaban las primeras 3-4 horas todos los días, iban a la playa, los niños estaban en exterior jugando y luego lo que hacían también era visitar, pues digamos, los mercados del entorno, de forma que relacionaban, pues yo qué sé, los peces y las cosas que veían en la playa con lo que veían en los puestos del mercado. Y luego ya volvían a clase y en clase hacían actividades relacionadas con eso. Entonces, pues bueno, eso es una escuela bosque, pero pues esa relacionada con el mar. Y luego están pues las que están en el bosque, que hacen prácticas pues con cosas orgánicas, en exteriores y demás. O sea, más que nada las vivencias son fuera de un techo, ¿no? Siempre van muy bien vestidos para estar protegidos y demás. Y eso, esa por ejemplo. Pero vamos, estuvimos en escuelas libres, en escuelas Waldorf, estuvimos en la primera escuela Waldorf en Alemania, luego estuvimos también en Montessori, bueno, hemos visto un porrón, muchísimas.
Y de estas han salido dos películas, una por Asia y otra por Europa, y la de Europa os habéis centrado en Bosnia. ¿Qué os llamó la atención de la educación en Bosnia para hacer toda una película sobre ellos?
Pues bueno, sobre la marcha, o sea, nosotros teníamos este proyecto de hacer un documental de todas las escuelas que veíamos por Europa, pero llevábamos un año de viaje, llegamos a Bosnia. Antes de llegar a Bosnia, descubrimos que ellos, el sistema educativo divide sistemáticamente, segrega al alumnado dependiendo de su origen étnico y su nacionalidad, ¿no? Dependiendo de si son serbios, croatas o bosnios, tienen un plan de estudio diferente, ¿no? Eso hace en la práctica que vayan a escuelas separadas, porque cada escuela lo que está haciendo es adherirse a uno de esos tres planes de estudio, ¿no? Entonces vimos un problema, vimos una causa por la que, bueno, había grupos allí de jóvenes que estaban, bueno, reivindicando y luchando. Dijimos, oye, pues vamos a apoyarles haciendo lo que hacemos, ¿no? Bien, ¿no? Que es el documental, el audiovisual. Y bueno, hicimos un viaje por el país de 3 meses intentando ver ejemplos de escuelas y de gente que tendía la educación de una forma más inclusiva, ¿no? Es decir, una escuela para todos, ¿no? Por decirlo así. Y nos costó llegar a las personas, porque en Bosnia, pues os imaginaréis que no es como aquí, ¿no? La información no está en internet, si está en su idioma, es difícil acceder a las escuelas, también conseguir el permiso de las familias para poder grabar en una escuela, o incluso los mismos profesores, ¿no? Que había muchos que tenían miedo o respeto, ¿no? A salir en una película que podía ser pública, ¿no? Hablando de estos temas. Entonces, bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo con la ayuda de la gente, porque fuimos los dos al principio, pero acabamos haciendo una gran familia allí de amigos y, ¿no? Y gente local. Y sacamos una película al final que presentamos llegó al Sarajevo Film Festival y luego a Cinevi, presentamos aquí en Bilbao, también el año pasado, en noviembre.
Además, en el Festival de Cine de Sarajevo habéis estado presentes. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público?
Pues fue la primera proyección así en pantalla grande, ¿no? El estreno mundial, digamos, y claro, fue espectacular, ¿no? Nosotros dos con nuestro equipito y demás, que no es un equipo que cueste un dineral, fue espectacular, la imagen era increíble y la gente estaba llorando porque, pues bueno, al final es muy emotivo, ¿no? Y ver... De lo que nos veían trabajar al resultado final, la verdad que es, la gente se quedó asombradísima y bueno, pues nos abrazaban, nos venían con los ojos llorosos. Imagínate, fue en agosto, todos con la mascarilla, en agosto en Sarajevo hace un calor terrible, pero bueno, pues vinieron mucha gente que participó en la película y estaban encantados, y a día de hoy pues estamos colaborando con ciertas organizaciones de Bosnia y Herzegovina para mostrar el documental en colegios y centros, para que se genere un poco el debate, ¿no? De la situación en que están viviendo, ¿no? Y los cambios que puede generar y que están buscando ellos también.
Bueno, pues o sea que está sirviendo bastante lo que estáis haciendo. Y en lugares como Bosnia, fíjate, ¿no? ¿Y qué es lo que vais a presentar en Echaurondo, en Donosti?
Bueno, pues un poco toda esta trayectoria, ¿no? El por qué, ¿no? Salimos de viaje y esa decisión, ¿a dónde nos ha llevado? Que creo que es lo bonito, ¿no? De compartir con la gente y lo que se pregunta la gente, ¿no? Cuando tomas una decisión casi sobre papel, dejar tu trabajo, ¿no? Es tan arriesgada, luego pueden suceder cosas y no siempre va a pasar algo malo, que igual tienes en la cabeza que pueda pasar, sino cosas maravillosas como que la vida te lleve a estos lugares, ¿no? A conocer tanta gente, a después de 3 años o 4 años haber dicho, joder, gracias que tomé la decisión de salir y luego también, bueno, pues a explicar un poco a la gente qué es lo que viene a partir de ahora, ¿no?
Sí, bueno, pues vais a estar, esto lo vais a ir contando en la Cultura Echea de Echaurondo, este barrio de Donosti, el miércoles 27 de abril. Y por cierto, creo que vais a continuar, porque en verano os marcháis de nuevo, pero con una furgoneta ya más adecuada.
Eso es, sí, una furgoneta ya un poco más casa con ruedas y nos vamos para el norte para visitar las escuelas que por la pandemia no pudimos llegar a visitar.
Seguro que os llama mucho la atención cuando lleguéis a Finlandia o Suecia, ¿cómo es la educación allí?
Imagínate, estamos deseosos.
Totalmente.
Bueno, yo soy Amaya Maguregui, fotógrafa, él es David Fernández, profesor de innovación educativa y documentalista, invitados hoy en nuestro distrito viajero. A los dos, muchas gracias por contarnos vuestra aventura de viajes y viajeros. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Roge Blasco, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko.
Hasta la semana que viene. Agur.
Aquí estaremos, agur.